andar, hiriendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
De la resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
No hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano. Somos Silvia María, María Torrellas, Julián Valdés Recabarren, Angélica Mendoza, nuestro colaborador habitual César Subelet, Jorge Omar Geringer, nuestro operador Gabriel Agudiaro y quien les habla, Carlos Aznares, que les damos la bienvenida. Bueno, vamos a empezar hablando de que en esta semana se ha agitado aún más la ola sobre la venida de Mr. Danger, como le llama Hugo Chávez, a Bush. El gobierno de Uruguay se apresta a recibir al criminal y genocida Bush el día 9 y 10 de este mes en Montevideo y sobre todo en la casa que tiene el presidente Tabaré Vázquez en la Cholera, y acá vamos a recibir con bombos y platillos y sobre todo con un acto multitudinario en la cancha del Ferrocarril Oeste el día viernes 9 a el comandante Hugo Chávez Frías. Esto está trayendo obviamente a ambas orillas mucha tela que cortar, porque obviamente el Frente Amplio de Uruguay ha tenido esta semana, el día lunes, una última reunión después de haber postergado durante varios días las definiciones sobre si le van a dar o no le van a dar la bienvenida a Bush. Y finalmente la mesa de discusión del Frente Amplio, con un voto en contra, solamente un voto en contra de la corriente izquierda del movimiento 26 de marzo, la gente que nosotros estamos bastante ligados porque tenemos un duplex permanente con Radio Centenario de Uruguay, que es la gente de la 26 de marzo. Bueno, con ese voto en contra, el Frente Amplio decidió criticar a Bush por todo lo criticable, obviamente por la guerra de Irak, por hambrear a los pueblos y todo lo demás, pero dejar abierta la necesidad de recibirlo, porque el gobierno del Frente Amplio tiene que abrirse al mundo. Esa es una de las frases que se oyen ahora como una cantinela permanente en Uruguay. Esta apertura al mundo significa recibir a este criminal que sabemos todos y todas que viene a tratar de romper precisamente el eje de integración latinoamericana que encabezan Chávez, Fidel y todos los presidentes, incluso ahora también el presidente Kirchner, después de su entrevista y de sus acuerdos firmados en Caracas recientemente. Es vergonzosa la posición del Frente Amplio porque no pueden mirar a un costado y decir que hablan de otro gobierno. Están hablando de su gobierno. Entonces, todavía no han decidido si van a apoyar o no la marcha que el PIT-CNT, una entidad que además votó mayoritariamente al Frente Amplio en las elecciones, está organizando para el día viernes una marcha multitudinaria, y también hay una marcha que va a ser multitudinaria de la coordinadora antiimperialista, que es la quien está trabajando la idea de que, por supuesto, no se puede dejar de oponerse a Bush sin criticar al gobierno de Santiago.
Bueno, pero Chávez ya lo dijo esta semana, que está terminando, que los gobiernos pueden darse el gusto, entre comillas, de recibirlo a Bush con alfombra roja, protocolo y todo lo que esto significa, pero que los pueblos también pueden darse el gusto de recibirlo en grandes manifestaciones como van a ocurrir, seguramente como se están organizando. Entonces, esto, si bien es vergonzoso para un gobierno latinoamericano recibir al genocida, bueno, los pueblos van a estar en la calle resistiendo a este accionar del gobierno uruguayo.
Pero destacar también de que en este caso no solamente sucede en Uruguay, va a darse también en Brasil, donde va a visitar, lo va a recibir Lula. Y fundamentalmente es bueno esto, dar a conocer quién es Bush. Es decir, Bush tiene antecedentes primero justificándose del atentado del 11 de septiembre, la invasión a Irak, la muerte de niños, la situación que ha hecho con Israel, fomentando la muerte con el pueblo palestino, y en el caso de América Latina, seguir apoyando el plan Patriota y ir creando toda esta...
El plan Patriota contra Colombia.
Contra Colombia, y que en definitiva hoy día además viene a ampliar ese plan Patriota. Uno dice, ¿hacia dónde lo viene a ampliar? Y aquí habla de países amigos, porque se parece que Perú es un país amigo, Chile, Uruguay, Brasil, Guatemala, y hay otros que no son muy amigos, y uno diría, ¿por qué son amigos? Entonces, eso es lamentable lo que hoy día está sucediendo.
Un dato para agregar, este fin de semana se están encontrando en Guyana, y está allí el presidente Hugo Chávez en la cumbre del Grupo de Río. Y este es un encuentro importantísimo donde uno de los puntos justamente que se va a tratar es el tema de la pobreza que está afrontando la región.
Vamos a escuchar ahora, para que lo recuerden los oyentes y oyentas, porque realmente conmocionó en la semana, dos temas. Uno, la voz de Fidel Castro, traído otra vez a la superficie de una manera muy, muy hermosa por Hugo Chávez, y también a Hugo Chávez hablando precisamente del imperialismo y de Bush.
Aquí nosotros, por supuesto, nunca lo recibiríamos, jamás, porque sabemos lo que es. Esto no es nada personal, es lo que significa el presidente de los Estados Unidos. Ojalá el próximo gobierno de los Estados Unidos sea un gobierno con el que se pueda hablar, discutir. Y esto lo digo no solo por Venezuela, sino por el mundo. Yo creo que el presidente de los Estados Unidos no tiene ya nada que buscar en América Latina. Una ofensiva destinada al abismo de la derrota. Se especula ahora sobre algo que estamos nosotros totalmente seguros es falso. El gobierno de Brasil nunca se prestará para nada que sea o que vaya en contra de Venezuela. Estoy absolutamente seguro. Ese plan de magnicidio ha arreciado en los últimos días, en los últimos meses. ¿Por qué razón? ¿Por razón o por causa de la fortaleza del gobierno? Porque sencillamente ellos saben que mientras Hugo Chávez esté aquí, la revolución bolivariana seguirá profundizándose, expandiéndose, extendiéndose. El cinismo norteamericano. Hablan de la libertad, la estatua de la libertad, y esclavizan a medio mundo. Y empezando por su propio pueblo, lo esclavizan, lo tienen allá dominado, manipulado, empobrecido.
Pero, ¿quién está llamando desde La Habana? Tráigame un cafecito por
aquí. Óigame.
¿Quién habla?
Óigame.
Te oigo.
Ilustre y querido amigo, ¿cómo está usted?
Caramba.
Ahí estoy. Dime. Pregúntame, interrógame.
How are you?
Teddy Will. No te puedo prometer ir pronto por allá a acompañarte en uno de esos viajes, pero sí voy ganando terreno. Siento con más energía, más fuerza. Todo el mundo te agradece tener noticias de mí. Pues yo hablo silencio, mutismo total. Pues no puedo estar hablando todos los días. Crear el hábito, el vicio de tener noticias diariamente. Todo el mundo le pido paciencia, calma, y estoy contento, ¿verdad? Todo el mundo tranquilo. Y el país marca que es lo importante. Ustedes en dos meses han colocado ya 3 millones de bombillos. Y en 4 meses habrán cumplido la primera meta de llevar ese bombillo que tantas ventajas tiene a todos los hogares.
siento con más energía, más fuerza.
Me siento con más energía.
Y más tiempo para estudiar.
Tú sabes que nos estamos preparando para, bueno, darle la bienvenida a Bush, a Sudamérica.
Ah, le van a dar una bienvenida. Sí, he oído decir algo, que creo que va a haber organizaciones de masa, todo dentro de un espíritu muy pacífico, con gran entusiasmo, aprovechando el escaso tiempo que nos queda. El factor tiempo no puede olvidarse, y a mi juicio nos queda escaso tiempo.
Llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo me dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la hienda, es caballo desbocado. Si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a su alteza. Y no lo obedece un freno, ni lo para pantarienda. Cuando el amor llega así,
llega así, de esta manera.
Cuando el amor llega así,
llega así, de esta manera.
Cuando el amor llega así,
llega así, de esta manera.
Cuando el amor llega así,
llega así, de esta manera.
Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan.
Caballo de la sabana y viene a tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado, a veces con su potranca que lo tienen amarrado. El potro da tiempo a tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida no hay otra oportunidad.
Cuando el amor llega así,
llega así, de esta manera.
Cuando el amor llega así,
llega así, de esta manera.
Cuando el amor llega así,
llega así, de esta manera.
Era Toque Amaru, un grupo mexicano que interpretaba Caballo Viejo, la popular canción cubana. Bueno, y vamos a seguir hablando, obviamente, de la llegada de estos hombres que están en las antípodas del pensamiento y también que representan a la vida, en el caso de Chávez, y a la muerte, en el caso de Bush. Decir que las Madres de Plaza de Mayo están convocando, junto con todas las organizaciones populares argentinas, a un gran acto en la cancha de Ferrocarril Oeste. Hoy se está realizando una reunión para eso, para coordinar todo esto, con obviamente la avanzada que ya ha llegado de la Casa Militar del Gobierno Bolivariano de Venezuela. Y Chávez, obviamente, ha sido invitado por Hebe Bonafini para hacerle una entrevista, estas entrevistas impresionantes que se debe a dirigentes de la Argentina y de Latinoamérica, como lo ha hecho con Correa, y también con otros presidentes, y con el presidente Kirchner, por supuesto. A Hugo Chávez lo ha invitado para hacerle una entrevista y también mostrarle esta radio, la M530, que ayer cumplió nada más ni nada menos que un año de estar ya en el aire. Aquí lo que hay que dejar claro es que Tabaré ha perdido la brújula, y lo ha perdido lamentablemente sin que muchos de los que deberían orientarlo dentro de su gobierno, le den un toque a esta política que obviamente no maneja solamente Tabaré Vázquez, hay que decirlo con toda la letra, la maneja la misma Astori, que es el ministro de Economía, que fue nombrado, no por casualidad, en Estados Unidos cuando Tabaré todavía no era presidente, ya se había designado de hecho a Danilo Astori. Danilo Astori es un hombre del Fondo Monetario, es un hombre de la política neoliberal y es un hombre que tiene gran influencia con los demócratas norteamericanos y con los republicanos. Entonces, estando haciendo el camino histórico de la izquierda uruguaya, pero supongo y suponemos que va a haber reacción, ya la empieza a haber fuerte en algunos lados, para tratar de reencauzar al Frente Amplio por el camino.
Ampliemos esta información, Carlos, diciendo que esta semana, no casualmente, creemos, renunció el ministro del Interior, José Díaz, a su cargo en el Uruguay, juntamente con el subsecretario del gobierno, Juan Faropa.
Exacto. Vamos a hablar un poco más entonces de a qué viene Bush y también a qué viene Chávez, porque Chávez viene a, obviamente, responder a esta venida de Bush, a agradecer al gobierno argentino estos acuerdos económicos, y a relanzar desde aquí, aún más, con más fuerza, el ALBA, el Alternativa Bolivariana de las Américas.
Claro, por eso, además, destacar la actitud de Chávez, de que en esto no ha bajado la guardia, y en una muy buena decisión, el que venga acá a Argentina, y un poco ir también dando fuerza a esta idea de la unidad latinoamericana, y que un poco hoy día Bush viene a esto, un poco ordenar el patio trasero, que según algunos republicanos decían que se había despreocupado fundamentalmente porque se había, digamos, embarcado en esta aventura en los países árabes y se había despreocupado de América Latina. Pero creemos que eso nunca sucedió así, que permanentemente los Estados Unidos ha estado preocupado de América Latina y lo que está sucediendo. Y lo que diría sí es fundamental, lamentable, puede sonar fuerte, pero el acto de poca dignidad que ha surgido en estos casos de algunos gobernantes que reciben a Bush al gran imperio norteamericano, promotores de los golpes de Estado, porque aquí lamentablemente como que algunos han olvidado la historia pasada y Estados Unidos fue el promotor de las grandes violaciones a los derechos humanos que hasta el día de hoy no se resuelven. Hoy día tenemos que contar qué cantidad de detenidos desaparecidos en América Latina, un plan cóndor que nace en Estados Unidos, apoyado por la CIA. Y hoy día se quiere hacer aparecer a este payaso de Bush como el gran demócrata, como buscando a los países amigos, que en definitiva nunca ha sido así. Y en esto, dentro de lo jocoso, Carlos, también sería importante llamar al público que tiene posibilidad de entrar a Internet, que vea un poco lo jocoso de este payaso de Bush en sus declaraciones, que hay, tú me comentaste, hasta un libro de las sandeces que habla en su discurso y su poca capacidad para gobernar Estados Unidos, y que hoy día quiere darnos clase de democracia aquí en América Latina.
Sí, hay que decir también que Bush va a Brasil, y también hay que mencionar este reciente viaje de Lula al Uruguay. No es casualidad que Lula haya ido al Uruguay se haya estrechado un abrazo con Tabaré y en Uruguay esto se haya interpretado oficialmente como que Lula rompe el cerco que montó Argentina, Kirchner, y de alguna manera colabora con el Uruguay contra esta idea de integración. Y también destacar el discurso de Néstor Kirchner en la apertura del otro día, del día jueves, bajo una lluvia tremenda, la gente, bueno, ahí en la calle, pero el discurso fue un discurso interesante porque fue un discurso anti-FMI, muy claramente anti-FMI, volvió a ratificar el acuerdo político con Venezuela y la necesidad de que Argentina no rompa, digamos, no colabore con esta política de cerco que hay a Venezuela por parte del imperialismo. Esto son señales, digamos. Por un lado Lula va al Uruguay, por un lado Lula recibe a Bush, por un lado Kirchner va a Venezuela, ratifica acuerdos, lo recibe a Hugo Chávez y le da la posibilidad también de que se cumpla con la gente en la calle.
Pero reitero, Chávez también va a Brasil, a la cumbre de Río.
Sí, 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 por supuesto, porque Chávez no elude en ningún momento el combate.
Nada.
En ningún momento el combate. Vamos a escuchar un tema increíble que nos llegó de Venezuela, nos mandaron la gente de, y también obviamente lo ha pasado también la gente de Radio Centenario Uruguay, el Guerrero Ato.
Lore, 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 lore. Se llama Nueva York. Era en otro tiempo una hermosa aldea de indios, trabajadores y valientes. Pero un día, un mal día, diría yo, llegó un guerrero con cara de pocos amigos, y así mismo como llegó, se posesionó de aquel hermoso territorio.
El mundo entero peligra porque un guerrero llegó.
No se sabe a dónde vino este asesino y ladrón.
Se alimenta del petróleo y va despegando carbón. No respeta ni al vecino y está grande su ambición. Quiere acabar con el mundo y con su gente comenzó. Dicen que tumbó las torres y al pensado lo atacó. Tiene una bomba en el corazón. El guerrero más terrible que existió. Tiene una bomba atómica por corazón. El guerrero más terrible que existió.
Bueno, como le venía diciendo, el terrible guerrero se quedó mirando a los indios, los miraba feo, ¿no ve? Y dijo para su adentro, pero como para que todo el mundo le escuchara, no me gustan estos indios, bueno, mal. Entonces comenzó a fustigarlos, y empujarlos, y atropellarlos, y asesinarlos, y acabó con todos ellos. No conforme con lo que había hecho, se montó en el cerro más alto del Gran Cañón de Arizona, y mirando para el mundo dijo, ¡ese territorio mío! ¡Que aquí no me saca nadie! Ahí me indica que estaba México y ¡ah! Y arrancó un tajo y se lo metió al bolsillo. Claro que los mexicanos reaccionaron de inmediato. Ahí surgió un tal Pancho Villa y dijo, ¡oye, usted que se trae, Manu! Aquel terrible guerrero tenía mucha fuerza y mucho poder. Y le puso la bota encima. Y ahí está México, Manu. Pobre México, como dijo el poeta, tan lejos del cielo y tan cerca del gringo. Pero el pueblo mexicano no se rinde, mano. Ahí está luchando como los meros machos. Y si no, pregúntele a los zapatistas. Pero mejor le sigo contando. Después aquel terrible guerrero se fue por los pueblos del mundo a sembrar odio, miseria y destrucción.
Se fue para el Medio Oriente y allá la guerra prendió.
Asesinó a tanta gente que hasta el Papa conmovió.
Pero pobre asesino ni un poquito le importó.
Con
billete americano hasta un pueblito llegó. Y con solo alzar la mano al presidente tumbó. Pero el pueblo soberano a patadas lo sacó. Tiene una bomba en el corazón. El guerrero más terrible que existió. Tiene una bomba atómica por corazón.
Cuando los pueblos del mundo se enteraron de aquel histórico acontecimiento, no lo podían creer.
Que un perrito pequeñito de la América Latina se va a matar a los terribles guerreros, no te lo puedo creer. Sí, los sacó, mano, los sacó a la patada.
Ah, entonces fue cuando los pueblos comenzaron a despertar. Y cuando los pueblos despiertan, los tiranos tiemblan, los oligarcas se esconden y los imperios se tambalean. Y hasta se caen, digo yo, ¿no?
Es el colmo del cinismo de este guerrero ladrón,
balanzando hacia el abismo a su pueblo y su nación.
Lucha contra el terrorismo y va centrando el terror. No sigas sembrando ruinas, tu poder ya se acabó. América Latina, todo el pueblo despertó. Y te estamos esperando con la espada de Simón. Tiene una bomba en el corazón. El guerrero más terrible que existió. Tiene una bomba atómica por corazón. El guerrero más terrible que existió.
Estamos en resumen latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Y queríamos decirles que si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo al 4382-9327 o al 4382-8847. Para enviarnos mensajes pueden hacerlo a resumen@madres.org y pueden también escuchar el programa en www.madres.org o verlo y escucharlo al resumen televisivo también en www.agoratv.org. ¿Y en qué canales se puede ver resumen latinoamericano?
Bueno, el canal Argentinísima Satelital, todos los jueves a las 21 horas, por Cablevisión, Canal 82 y Multicanal, Telecentro y Telered en todo el país.
Y le respondemos a Rubén de la Ferrere, él le envió un mensaje y dice que quiere saber si vamos a poder hablar sobre el movimiento de los Interra de Paraguay y si vamos a preparar material sobre esto. Y a Dora de Centro, que quisiera que se ampliaran las características y los detalles del Banco del Sur, que está en formación y que ya han confirmado que en 120 días aproximadamente comenzará a funcionar, y llama a adherir para que se apoye a las mujeres de Irak, esto por el tema que trató María Torrellas en su columna de mujeres.
Exacto. Bueno, y vamos a seguir oteando el horizonte de esta semana muy importante por la llegada de Bush y por la llegada de Chávez a la Argentina, Bush al Uruguay y Chávez a la Argentina. Y precisamente para hablar de toda esta movida que se va a hacer en Uruguay, hemos entrevistado allí en Montevideo a un dirigente histórico, fundador del Frente Amplio, Elio Sartú, de la corriente de izquierda, que es, junto con el movimiento 26 de marzo, dijimos, la única voz crítica que se levanta en la mesa política del Frente Amplio. Con Elio Sartú hablamos de todo lo que puede ocurrir en Uruguay en estos días y, por supuesto, por qué se produce este viraje del Frente Amplio.
Yo creo que esto no es un elemento que se generara, como dicen, a través de una invitación en estos temas. Lo conciertan los representantes de cada país y dicen, bueno, va a aparecer como una invitación. Acá lo grave no es que Tabaré Vázquez se haya invitado, sino el tema de fondo, ¿eh? Y por eso me parece que, sin duda, el representante hoy es una figura de lo peor que puede haber existido en los últimos tiempos, ¿no? Falsedad en cuanto a las armas químicas para poder arrasar un pueblo, por lo tanto, depredador del pueblo, falso en la posición, tratando de ejercer un dominio casi como el del Imperio Romano, ¿no verdad? Sin escrúpulos, o sea, la figura es así, pero lo importante es que la gente no sienta que todo esto va ligado a la figura de Burr, va ligado a lo que él representa y a lo que hizo el gobierno, porque mañana los demócratas que apoyaron la invasión de Irak, de repente cambia el gobierno y viene otro. Lo que importa aquí es establecer que estamos planteando este, frente a este exponente absolutamente negativo como es Bush, en la medida en que está representando una línea como la que ha llevado el gobierno de Estados Unidos y viene llevando sobre todo América Latina. Yo creo que esto es muy importante porque a nivel popular, ¿no verdad?, se identifica como muy ligado a la persona de Bush. Y tendría que ser más ligado a que nosotros estamos repudiando el gobierno de ese país. No es un pueblo tampoco, pero el gobierno sí.
¿Vos coincidís con la idea que también viene desde Venezuela y desde los movimientos bolivarianos de que lo que se trata de hacer aquí es poner una pica en Flandes contra la integración latinoamericana y aprovechar esta alianza extraña entre Tabaré, Bachelet, Duarte de Frutos de Paraguay para quebrar el Mercosur y también quebrar la idea de la integración?
A mí me parece claro, pero absolutamente claro que ese es el objetivo. Pero además hay pruebas de anticipo de eso. Cuando se hace la cumbre de Mar del Plata, ¿no verdad?, y la dignidad latinoamericana reacciona para eliminar y rechazar el ALCA, firmamos el Tratado de Inversiones, solitario. Entonces eso es como para hacer el monitor de la maestra, el preferido, porque ese acto era un acto contra el objetivo que estaban planteando, ¿no verdad?, todos los países latinoamericanos. Entonces, ahí hay un anticipo. La visita que hizo el gobernante de izquierda de toda una vida de antiimperialismo, la visita que le hizo a Bush, evidentemente fue otro ejemplo de actos de pleitesía hacia el imperio. Entonces, hoy es clarísimo que se quiere hacer el cordón sanitario, ¿no verdad?, sanitario político, para resistir el frente autónomo que está empezando a amanecer en América Latina. Esto es claro, ¿no verdad? Yo no, creo que no puede haber dudas, esos anticipos que digo son parte, digamos así, de que esto ahora se trata de armar y se ve los países que van, México, Guatemala, Colombia, y Brasil, que nunca pierde la idea de ser el subimperio, ¿no?, el satélite, y en nosotros. Entonces, evidentemente, esto es el objetivo fundamental, es ese de crear una línea anti ese espacio político que están haciendo. Y esta conducta que de alguna manera tiene Uruguay, recibiéndolo y tiene un sentido, yo diría, antihistórico, internamente inclusive, porque siempre nos han impugnado a nosotros de estar con la mirada en el año 71, ¿no verdad? Y yo le decía, hoy la modernidad, yo no creo que la modernidad sea el elemento clave de la cosa, una cosa, por ser moderno no es, pero ellos sí creen que es por ser moderno, y si por ser moderno importa, saben muy bien que los presidentes hoy, de los países estos, en que hay movimientos campesinos emergentes, están diciendo las cosas que nosotros decíamos en el 71, cuando se fundó el frente, y las consignas antiimperialistas, y la consigna de reforma agraria, o sea, que están haciendo un acto antihistórico de lo que ellos mismos sostenían, ¿no verdad? Porque no son modernos, están en un pasado frente a algo que avanza, ¿no verdad? Y que evidentemente Estados Unidos está tratando de manipular, no solo contra el Mercosur, ¿no verdad?, sino fundamentalmente de ubicarse en el esquema latinoamericano para frenar ese proceso, porque no saben que hay movimiento indígena en Perú, que el movimiento indígena en Bolivia, ¿no? O sea, tiene que preocuparles esta extensión que puede tener esto, y entonces busca los países de más fáciles, digamos, para conquistar. A mí no me cabe duda.
Vive arriba 90 con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Mundo con 10 y cuadras, tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo 4 crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan buena me falta robar. Digo 90 con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con lo del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No diga que chupaba ni que brindaba a mi salud. Amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que para la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear.
Y seguimos en Resumen Latinoamericano. Habíamos escuchado a Alfredo Zitarrosa, el gran cantante popular uruguayo fallecido lamentablemente, y ahora vamos a seguir en la segunda parte de esta entrevista que hicimos con Elio Sartú, de la corriente de izquierda del Uruguay, en Montevideo recientemente, comentando todo este viraje del Frente Amplio y la venida de Bush al Uruguay.
Ahora, Elio, ¿era imaginable para ustedes, que son políticos que vienen de trabajar en el Frente desde los inicios, este paso de Tabaré que lo aísla de esto, que es la ola de rebeldía latinoamericana, un Tabaré que no va a Bolivia cuando asume Evo, un Tabaré que no va a Ecuador, que no va a Venezuela, que incluso a nivel de la población la interpretación que hago, como que la ha cloroformado mediáticamente para que acá no haya una respuesta fuertemente antiimperialista como se estimaba siempre que iba a pasar en Uruguay?
Es excelente esa palabra que tú utilizaste, de cloroformado, porque el fenómeno no es solo Tabaré, es la defección de todos los que lo rodean. Aquí la democracia representativa en este momento acá ha entrado en profunda crisis, porque el Parlamento no existe. Se acaba de firmar el TIFA sin intervención del Parlamento. Se acaba de enajenar Pluna sin intervención del Parlamento. Entonces lo dejan hacer, porque cada uno está en la custodia de sus cargos. De alguna manera existe ese fenómeno de que optación por la vía de los cargos de muchísima gente, que uno no se explica, porque inclusive teníamos compañeros de lucha antiimperialista en la calle, cuando lo de Guatemala, en mil situaciones. Entonces, eso dejan hacer, y los ministros también dejan de hacer. Con decirte algo que es increíble, cuando se firma el TIFA, en la mesa política, que yo integro en representación de del 26 y la corriente de izquierda y otros grupos independientes, no se sabía nada de lo que se iba a firmar 3 días después. Es decir, se había ignorado, pero no solo a la fuerza política, también a los legisladores y también a los ministros. O sea, que hay que entender que eso de cloroformado realmente da esa sensación, porque se ha anulado toda reacción vinculada con la vida misma de toda esa gente. Y las explicaciones, por ejemplo, que da Mujica son lamentables. Decir que hay que responder a la realidad. Pero con ese criterio también le podían haber dicho los blancos y los colorados. Mira, asumimos y la realidad. Además, ¿qué político es el que cuando llega un cargo dice, ah, pero la realidad me cambió? ¿Para qué pensó ser político? ¿Para qué pidió votar? Si no había estudiado las eventualidades. Nadie lo puede creer. Es una forma de disfrazar, ¿no, verdad?, lo que significa una violación abierta de todos los principios, por una razón muy clara. Al llegar al gobierno, o había que hacer ciertas medidas que atentaban contra los intereses del imperio, contra los intereses del capital nacional ligado al imperio y los sectores empresariales, o si no había que seguir en el camino que venían los blancos y colorados con el continuismo. En esa opción no tenían, digamos así, capacidad para asumir, porque no venía existiendo una actitud de una izquierda de sentido social transformador revolucionario. Hubo un proceso del 94 al 2000 que fue un proceso manejado en el sentido de desvirtuar totalmente los caracteres de la fuerza política, que encabezó Tabaré Vázquez, pero fue respaldado también por gente del MPP, ¿no?, que consistió en lo siguiente: introducir en el Frente Amplio sectores que habían sido de derecha. El ministro Lepra fue, que hoy es ministro, era gerente de la Texaco, jamás pisó un comité de base ni fue izquierdista. Sarabia, en la columna blanca, estanciero, en su vida lo fue. El Instituto de Colonización, manejado por Gallero, que había sido secretario de la Federación Rural, que es como el sueño del pibe, ¿no?, toda la vida, dependiendo de los intereses de los estancieros, y me colocan en el instituto, ¿no? Es decir, hubo un proceso de cambio de sangre del Frente Amplio, ¿eh?, cambio de identidad de la gente, que después reduce en el peso específico de la izquierda, que se mantiene en los principios, en una forma muy acentuada. Tan es así que el último acto fue ahora reciente, cuando incorporaron a todos esos grupos al Frente Amplio, ¿no, verdad? Ese es uno. Y el segundo fue un proceso fino de destrucción ideológica que tenía sin duda una especie de suelo creado por el fracaso, ¿no, verdad?, del 89 y 90, la caída del mundo soviético. Eso hizo perder la idea de que podía haber otra sociedad, ¿no, verdad? La imaginación política era difícil de pensar, y entonces, de alguna manera, se prestó también para que el desarrollo de un pensamiento moderado, que para nada reconociera las pautas esenciales del capitalismo, que sí el Frente había asumido. La declaración constitutiva del Frente dice que el Frente será anticapitalista y antiimperialista, y que debe realizar la segunda independencia. Estos señores que están hoy allí siendo ministros y todo, ¿no se dan cuenta que han violado así la esencia de lo que estaba aprobado allí? No,
y además en un momento en que en América Latina hay fuerzas que están en esa dirección.
Ah, eso es lo que estoy diciendo yo. Está en un momento en que empieza un amanecer de América Latina, en que es nada más que por respeto a toda la gente que luchó, porque además han desautorizado a todas las figuras clave de los sectores del Frente, ¿no, verdad? Michelini, Erro, Trías, Arismendi, no había ni Héctor Rodríguez, todas las figuras clave del Frente Amplio, ¿no? Hoy se caerían muertas de pensar que nosotros, al llegar al gobierno, instalamos más que nunca el poder del Fondo Monetario, con una carta de intención y con un manejo muy grave de la falta de verdad. Lo que hizo el ministro de Economía cuando pagó adelantado, ¿no, verdad?, y con el pago de la última cuota, que pagamos cerca de 4.000 millones de dólares, ¿no? ¿Verdad? Dijo que quedábamos desligados del Fondo Monetario, fue una trampa mortal, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al otro día Cancela, del Banco Central, anuncia que iban a lanzar la ley que elimina el ente autónomo Banco Central, que es el eje de la política macroeconómica, se elimina el carácter de ente autónomo y se transforma en un servicio técnico que va a ser dirigido desde el Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario no tiene confianza en los políticos de cuando en América Latina, porque abren el bolsillo demagógicamente. Entonces prefiere técnicos. Y eso era una de las ideas de Astori cuando estábamos en el Parlamento, inclusive, que fuera un servicio técnico. Entonces, aspectos clave siguen cumpliéndose, porque seguimos atados. Porque además, el artículo el cuarto, creo que del estatuto del Fondo Monetario, para quedar al margen hay que irse. El no haber cumplido sigue siendo vinculado y hay que seguir sometiendo la economía al control. Entonces, prácticamente lo que se ha hecho es la destrucción total de la ideología, de la historia, de todas las luchas, inclusive, porque dimos una lucha en la dictadura en que mucha gente joven, ¿no? Yo fui defensor de preso político. Por suerte no tuve ningún desventura personal, me allanaron, pero no llegué a estar detenido, pero viví la angustia de muchos detenidos. Y había gente joven allí que pensaba que estaba dando la vida por una sociedad nueva. Eso yo lo siento cada vez que oigo a los compañeros, especialmente los revolucionarios del MDN, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser que se haya cambiado hasta perder la calidad esa, ¿no? De que frente a los compañeros que han caído, tener la solidaridad. Más allá de los aspectos inclusive ideológicos, esto también tiene que pesar. Y para caminar hacia un mundo que no presenta ninguna salida. Porque además, la línea de Astori ha fracasado rotundamente. Yo hoy pensaba, esta frivolidad del presidente que habla de ir a pescar, ¿no? ¿Verdad? Y que va a ir a la estancia para que no aparezcan las resistencias, y resulta que tenía cerrado el río para poder pescar tranquilo. Antes lo tenía ya. Esa especie de frivolidad que parece de presidente de República Bananera, una cosa por el estilo, ¿no? ¿Verdad? Y el otro día te dan el dato estadístico, que para el Uruguay es enorme, que en 3 años emigraron 17.000 estudiantes de secundaria que desaparecieron, que tienen solo la enseñanza primaria. ¿A dónde va esa gente con esa calificación? ¿Les importa eso? No les importa. ¿Importa Bush lo que va a decir, a dónde va a ir? Hay acá, además de esa experimentación social, que estiraron la cosa para probar. A ver qué pasa, como han tirado la reelección, la tira alguien, él todavía no dice nada, el interesado, pero eso va caminando y van estudiando la reacción, ¿no? ¿Verdad? Este es un fenómeno que lo están practicando en forma muy importante. Pero hay una línea que es la técnica política de los señuelos móviles, ¿no? ¿Verdad? Que te permiten eludir la responsabilidad o pretender eludir la responsabilidad sobre los temas esenciales. Por ejemplo, la cumbre. Entonces, toda la atracción de la temática es la cumbre. El tema Nicolini. Este mecanismo chauvinista, anti-argentino, van desviando las atenciones, que inclusive le da el lujo de aparecer como guapo. Que la gente, de alguna manera, modesta, aprecia que sea guapo el presidente, pero es un invento, ¿no? Claro está, porque ese guapo no encaja las alteraciones que van a provocarse en el medio ambiente, que fueron demostradas por 50 universitarios en el Uruguay. Pero la universidad también está callada, porque hay un fenómeno de poder absoluto y único, muy grave, planteado, porque hasta los intelectuales se han incorporado al poder. Un emprendimiento positivo, ¿no verdad? Y sano. No, te vienen para las pateras porque los echan del 2007, tienen que cambiar los procedimientos, o para apropiarse del agua, como fue con ese decreto que violó nada menos que una expresión popular del 64%. La derogaron por decreto como si fuera una dictadura, nadie. No se puede concebir. Y todo lo que rodea, no ha habido una voz de resistencia. Eso es algo que no puedo entender.
Y seguimos en resumen latinoamericano, y ahora vamos a hablar de Costa Rica, porque en este país que muy pocas veces se habla del continente, nosotros tenemos la costumbre de no olvidar a ningún país latinoamericano que pelea en las calles, y sobre todo porque esta vez, en esta semana, más de 100.000 costarricenses salieron a las calles para protagonizar una manifestación masiva contra el Tratado de Libre Comercio. Se desarrolló en medio de un arco iris multicolor con banderas, máscaras, imágenes, pitidos y la sonrisa de satisfacción de muchísima gente que hacía mucho que no se volcaba a la calle y ejercía de esta manera la democracia callejera de protestar contra este tratado de libre comercio, este TLC que le quieren imponer al país por medio de, por supuesto, de este amanuense del imperialismo que es el presidente Rodrigo Arias. En esa multicolor manifestación se encontraron dirigentes sindicales, dirigentes políticos, todo el arco de la izquierda costarricense, los movimientos vecinales que tienen mucha fuerza en Costa Rica, los ambientalistas que trabajan codo a codo con un montón de gente que en el país pelea contra las multinacionales que están deforestando como en otras partes de América Latina y generando contaminación de todo tipo. Se gritó, la campaña de terror de la tiranía de los Arias tenía como objetivo meter miedo a las personas para que no asistieran a la jornada patriótica y sembró la idea de que habría represión policial. Ninguno de esos objetivos se cumplió porque las 100.000 personas que asistieron a la marcha desfilaron pacíficamente, pero también con la contundencia de decir no vamos a dejar pasar este TLC que viene para seguir maniatando a nuestros pueblos.
Esto como resultado y a diferencia de lo que sucedió en Salvador, porque allí también hubo una manifestación muy importante, no solamente contra el aniversario de la vigencia del Tratado de Libre Comercio, sino también contra la ley antiterrorista. Hubo más de 30 jóvenes universitarios y de movimientos sociales que fueron brutalmente reprimidos y encarcelados.
Bueno, y también decir, ya que estamos en plena América Latina, decirlo de Ecuador.
Sí.
En Ecuador hay una muy buena noticia.
Sí, el Tribunal Superior aceptó que se vaya a plebiscito para la constituyente.
Bueno, como vemos, se están dando todo tipo de acciones, de todo tipo, desde votaciones, de constituyentes, movilizaciones callejeras, discursos de presidentes que no estamos acostumbrados a escuchar, todo al compás de una dirección que, si bien no existe institucionalmente, pero sí existe en el corazón de los pueblos, que es este componente que ha ido formando Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa. Bueno, ahora esperemos que se concrete más todavía la presencia de Argentina en este bloque, Nicaragua y los movimientos populares que desde la calle están pujando para que Estados Unidos retroceda y nos deje de tener como el patio trasero.
La imagen que a mí me surge es como que toda Latinoamérica comenzó a levantarse, a despertarse y a moverse. Todos los movimientos sociales por algo están reclamando, por algo volvieron a la calle. Aquellos viejos reclamos que habían quedado olvidados o dormidos se despertaron y están otra vez en movimiento. Esperemos que a esto se sume Uruguay, estábamos hablando del Uruguay, que no sigan dormiditos.
No, no, los míos no están, lo que pasa es que obviamente están manipulados y ahí hay que trabajar. La izquierda rebelde del Uruguay ya está trabajando con mucha fuerza a través de las asambleas populares para que eso no ocurra. Y también decir otra cosa interesante, Paraguay se está moviendo mucho, Paraguay se está moviendo contra Duarte Frutos, que es otro perrito faldero de Estados Unidos. allí estamos Sinaloa, allí está el movimiento de los sin techo, uh-huh. allí está el movimiento comunero de Paraguay, allí está toda la Alianza Patriótica Socialista, está el partido del movimiento al socialismo. Todo esto está conformando una corriente y una coalición para enfrentar, que a lo mejor se van a Monseñor Lugo como candidato, para enfrentar a Duarte Frutos e instalar al Paraguay también la corriente rebelde.
Como decías tú, Carlos, destacar de que todo está en función de la movilización social, que esa es la base, que lo ha demostrado Ecuador y que hoy día lo están demostrando los demás países.
Estamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si quieren llamarnos por teléfono, pueden hacerlo al 4382-8847 o al 4382-9327. Si quieren y pueden escucharnos por internet, pueden hacerlo a las páginas www.madres.org o www.agoratv.org, donde allí también puede cliquear para ver Resumen Latinoamericano televisivo. Para enviarnos mail, resumen@madres.org. Agradecemos infinitamente el constante apoyo y cariño que nos brinda Esther El Cadri, la madre de Cacho El Cadri, ¿no, Carlos?
Y también, sí, por supuesto, Esther, un gran beso y un abrazo. Y también decir que llegó un mail desde Jordania, María Inés y Abdulaham Mahmoud, que están escuchando allí por internet y que nos alientan en seguir defendiendo la causa árabe. Por supuesto que lo vamos a hacer. Y esta es una causa que también defendemos, que es la causa vasca. Y esta semana ha sido realmente muy importante porque la huelga de hambre de 115 días que llevaba a cabo Iñaki de Juana Chao, preso político vasco, reclamando su libertad, acordémonos que está preso por escribir dos artículos de opinión en un diario vasco que después fue clausurado también por el juez Garzón. Bueno, Iñaki estaba ya al borde de estado de coma y estaba detenido y amarrado a una cama y se lo alimentaba forzosamente en un hospital madrileño. Y obviamente el gobierno fascista español, cuando ve esta situación, se quiere sacar el muerto de encima y le dio la posibilidad a Iñaki de Juana Chao que se traslade, o sea, lo trasladaron forzosamente al País Vasco. Allí fue recibido en la entrada del País Vasco por cientos de militantes con encurriñas, con la bandera vasca, que trataron de alentarlo todo el trayecto que duró la caravana de autos de la policía y además la de la gente que se fue sumando. Frente al hospital de San Sebastián hubo movilizaciones, allí cargó la policía, la llamada policía Cipaya del País Vasco, que era policía colaboracionista, y dio a una militante independentista. Iñaki de Juana no es el único, ya lo dijo la abogada cuando lo entrevistamos para el informativo de la M530, y también José Mario Lano, el portavoz de la organización Escatasuna, no es el único. Hay 700 presos vascos, hay ciento y pico de presos que están en una situación también de enfermedad y que deberían salir a la calle, pero bueno, esta es la lucha contra dos estados coloniales, que es el Estado francés y el Estado español. Iñaki de Juana se convierte de hecho en un símbolo de resistencia, un hombre que pone el cuerpo, puso su cuerpo, porque de aquí no va a salir bien parado obviamente, va a mantener su dignidad, pero físicamente está deteriorado por esta huelga de hambre, pero es un ejemplo de la lucha de años y años que lleva el País Vasco, que exige negociación política, que exige autodeterminación y que exige un camino hacia la independencia y el socialismo.
Plazetako kantari bakardaren josia itzen dioa iruten bere barnean irauten oinatetik asia
Es Ramón Martí Corena, un pastor, vasco que además canta excelentemente bien, vive en la parte controlada y dominada por el País Vasco francés. Ramón es cantante popular y un luchador también por la independencia del País Vasco.
Haciendo memoria, la historia abonada por sus protagonistas.
El 3 de marzo de 1870 en Cerro Corá era asesinado Francisco Solano López, el gran líder paraguayo. Así lo recuerda Eduardo Galeano. Esta es una caravana de muertos que respiran. Los últimos soldados del Paraguay peregrinan tras los pasos del mariscal Francisco Solano López. No se ven botas ni correajes porque se los han comido, pero tampoco llagas ni harapos. Son de barro y hueso los soldados que deambulan por los bosques. Máscaras de barro, corazas de barro, carne de alfarería que el sol ha cocinado con el barro de los pantanos y el polvo rojo de los desiertos. El mariscal López no se rinde. Alucinado, la espada en alto encabeza esta última marcha hacia ninguna parte. Descubre conspiraciones, las delira y por delito de traición o de flaqueza manda a matar a su hermano y a todos sus cuñados, y también a un obispo, a un ministro, a un general. A falta de pólvora, las ejecuciones se cumplen a lanza. Muchos caen por sentencia de López, y muchos más por extenuación. Y en el camino quedan. La tierra recupera lo que es suyo, y los huesos dan el rastro al perseguidor. Las inmensas huestes enemigas cierran el cerco en Cerro Corá. Derriban a López a orillas del río Aquilabán, y lo hieren a lanza, y lo matan a espada. Y de un tiro lo rematan, porque ruge todavía el león, el gran león del Paraguay, Francisco Solano López. Elisa Lynch, su compañera, rodeada por los vencedores, Elisa cava con sus uñas una fosa para Solano López. Ya no suenan los clarines, ni silban las balas, ni estallan las granadas. Las moscas acribillan la cara del mariscal y le acometen el cuerpo abierto, pero Elisa no ve más que niebla roja. Mientras abre la tierra a manotazos, ella insulta a este maldito día. Y se demora el sol en el horizonte porque el día no se atreve a retirarse antes de que ella termine de maldecirlo. Esta irlandesa de pelo dorado, que ha peleado al mando de columnas de mujeres armadas de azadas y palos, ha sido la más implacable consejera de López. Anoche, al cabo de 16 años y 4 hijos, él le dijo por primera vez que la quería. Cayó Solano López en Cerro Corá, pero su pensamiento y su lucha viven en todos los sacrificados y humildes del Paraguay que ya comienzan a levantarse nuevamente contra otros enemigos como los que mataron a Solano López.
Y jalima con jala con guinara y anderiba. Y anden con volarte pellejo a reírme, no voy a batir y es invasión. Tu ventaja viene pura pepeña, a gente hace bastante ajadero. O mi gallo fuera otra porque todo fue en un sacado y apujaba era. O camajo me la pereña, mi huevo era ya la prueba ya que hay tu alma. Como tú no usas, como cuide, pero me estima y mire de cuenca de ser. Caro, pues tú se vas a mojar, mi hoja llene de volver, en ya y tú. O cada posible capi y de ahí ya se le mita y de ello voy a luz. Capi y tú pones a hacer chapa y se va a tirar, se llama yo, o la quipona. A tu lupa se ve a mando la fama y tú y se ama. Lo puedo
y volvemos a hablar de Venezuela, precisamente porque esta semana pasada estuvo por aquí el viceministro del Poder Popular para la Seguridad Social, doctor Johnny Picone. Él vino a hablar en la Universidad Pública sobre los 5 motores de la Revolución Bolivariana y fue entrevistado por nuestra compañera Silvia María para la M520 para Resumen Latinoamericano. Escuchémoslo.
¿Usted podría hacernos una breve síntesis sobre los 5 motores de la Revolución Bolivariana?
Excelente, cómo no. Bueno, en primer lugar, darle las gracias por esta oportunidad que brindan de poder comunicarnos directamente con el pueblo argentino e informar de las cosas que estamos haciendo en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela. Y a partir del triunfo consistente del presidente Chávez en las últimas elecciones del 3 de diciembre de 2006, donde pudieron alcanzar una victoria con más del 60% de los votos, se marca a partir de allí una nueva etapa en el proceso bolivariano que estamos viviendo en nuestro país y que el presidente ha llamado muy bien desde los primeros días de enero de 2007 como el arranque de los 5 motores de la revolución rumbo al socialismo. Básicamente estos 5 motores donde el presidente ha condensado una propuesta política, ideológica y social tiene que ver en primer lugar con la necesidad de hacer una reforma socialista de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sería ese el primer motor, el primer gran motor que nosotros estamos echando a andar en este momento. Para ello hay una comisión de compañeras y compañeros de varios sectores del pueblo venezolano que hoy están dedicados precisamente a revisar los contenidos de esta nueva constitución que fue aprobada en el año 1999, pero que ya necesita ser adecuada a los nuevos tiempos, camino o rumbo al socialismo. El segundo gran motor que está en la propuesta, en la agenda política de este año, tiene que ver con un conjunto de leyes habilitantes que van a ser activadas por el Ejecutivo Nacional a través de una, digamos, un diagnóstico que se tiene también sobre la necesidad de, además de la reforma constitucional, adecuar una serie de instrumentos legales, de leyes, que inclusive fueron leyes habilitantes aprobadas también en el año 99, pero que ya se nos han quedado cortas para poder dar respuesta en el ordenamiento jurídico a la realidad venezolana, inclusive la realidad latinoamericana, y que estas leyes habilitantes seguramente van a facilitar todo lo que tiene que ver con la implementación de una propuesta de una reforma legal, una reforma jurídica, para poder echar a andar los diferentes planes que están planteados 2007 al 2013 en esta nueva etapa que hemos iniciado, repito, con el triunfo del presidente el 3 de diciembre. En estas leyes habilitantes vamos a encontrar en el orden laboral, en el orden económico, de carácter político, de defensa de los derechos, es decir, toca los diferentes aspectos de la vida nacional y es para ello también una comisión que fue nombrada y juramentada por el propio presidente y nombrada también y compuesta por la Asamblea Nacional y por algunos representantes de diferentes actores sociales que hacen vida en nuestra República, que están también trabajando actualmente en este segundo motor, que seguramente va a ir muy de la mano con el primer, con el que está planteado a nivel de la reforma constitucional. Hay un tercer motor, que así lo hemos definido, es el que tiene que ver con la educación popular y lo hemos llamado moral y luces. Se trata de llegar hasta el último rincón de nuestro país con una propuesta sobre la ética bolivariana y la nueva ética del socialismo en este siglo que estamos comenzando. Es decir, nosotros, tras poder transformar todo lo que hemos propuesto en el orden político, ideológico, económico y social, profundo soporte en el área de la ética, en el área de la convicción y de la moral que necesitamos para que haya nuestro proyecto. Es decir, debemos creer realmente en este proyecto de la construcción del socialismo. Por eso, el presidente de alguna manera nos ha hecho la propuesta y la hemos acogido de que nosotros necesitamos fortalecer la moral y la ética del pueblo bolivariano para poder soportar sobre ella todos los demás proyectos, todos los demás planteamientos. Este motor también, por supuesto, tiene una comisión donde la preside el actual ministro de Educación del pueblo de Venezuela, el compañero Adantá, hermano del presidente, y quien ya tiene un plan con un cronograma para echar a andar este motor que va a llegar a todos los rincones, repito, a las escuelas, a los barrios, a las fábricas, en el campo, para poder entonces, con una legión de compañeros y compañeras que van a llevar un morral con libros, con textos, pero más que eso van a llevar la disposición de intercambiar con cada uno de los venezolanos y de darle a conocer y escuchar también su opinión sobre qué es lo que creemos de la construcción socialismo, qué significa eso y cómo podemos construirla según nuestra realidad, porque el presidente no se trata de copiar ningún modelo, sino tomando como referencia modelos anteriores, vamos entonces nosotros a construir el propio, el venezolano, el latinoamericano, el indoamericano, como lo ha llamado el propio presidente, el socialismo cristiano, como también lo ha llamado el presidente. Creemos entonces que nosotros estamos en la obligación histórica de construir ese nuevo socialismo, y para eso esta campaña es tan importante. Hay un cuarto motor que está asociado a una propuesta de redistribuir la geometría nacional y la geopolítica. ¿Qué significa? Como todos sabemos, la economía, no solamente de Venezuela, sino de América Latina, es una economía que se sustentó en los puertos, en los enclaves portuarios, y descuidó durante muchísimos años el desarrollo local, el desarrollo económico de grandes zonas del país, como es el caso nuestro en Venezuela. La concentración de la población y el desarrollo industrial está básicamente ubicado en el norte del país, y el sur durante muchísimos años fue abandonado. Por eso hay la necesidad de redistribuir nuevamente las concentraciones de población, los esfuerzos de desarrollo local, de desarrollo económico, para poder hacer un ejercicio pleno de soberanía, para poder acabar también con algunos vicios del pasado, donde en esos amplios territorios se preocuparon más por crear municipios, alcaldías que venían a ser complacencias de carácter político, partidista, desde hace muchísimos años, y que necesariamente tenemos que acabar con esa redistribución que se hicieron de cargos públicos, de cargos políticos, y necesitamos poner entonces el territorio orden precisamente de las necesidades nacionales, de las necesidades locales y de las necesidades latinoamericanas. Se trata de una nueva distribución de la geometría territorial, y hay una propuesta entonces que estamos estudiando para poder hacer el ejercicio pleno de soberanía en todo el territorio. Y un quinto motor que está relacionado con la construcción del poder popular. Este quinto motor que el presidente ha llamado la explosión del poder comunal también significa para nosotros un instrumento estratégico en estos momentos del proceso bolivariano, porque se trata de empoderar a los sectores populares de los espacios necesarios para poder ejercer el control, no solamente el control, sino la planificación y la ejecución de las propias políticas que en un momento estuvieron únicamente delegadas al Estado, y ahora queremos y queremos que no solamente queremos, sino que tenemos la obligación de compartirlas y de transferirlas al poder popular. Hay una ley de consejos comunales que fue aprobada el año pasado y que ya se está desarrollando en todo el país. Estamos construyendo, constituyendo consejos comunales con participación popular, y son ellos los que deciden cuáles son los principales problemas de su comunidad en el orden político, económico, social, cultural, y en base a ello se está haciendo una planificación con estos consejos comunales, y el Estado está transfiriendo recursos económicos para que sean los propios consejos comunales quienes puedan administrar estos presupuestos. Es decir, una transferencia de poder, una transferencia de recursos para que nosotros definitivamente podamos democratizar la administración de nuestro país y eso se va a convertir a la larga en la definitivamente en la consolidación de ese instrumento tan necesario y tan nombrado por nosotros, que es nuestro compromiso histórico, que es la verdadera democracia, el ejercicio de la democracia, el ejercicio del poder por las mayorías. Eso es un resumen de estos cinco motores con los que iniciamos este año. Este año ha sido un año muy violento para nosotros en términos de tiempo, y estos cinco motores se han echado a correr y a caminar y a trotar a todo el mundo en Venezuela, pero nos sentimos bien contentos porque creemos que ese es el compromiso que tenemos desde la parte pública, es el compromiso de profundizar los cambios del proceso bolivariano hacia la construcción del socialismo.
Muy bien, viceministro, y por último, una pregunta. ¿Qué reflexión le merecen los acuerdos reafirmados en esta semana por los presidentes Chávez y Kirchner?
Sí, creemos que estos acuerdos, estos 17 acuerdos que entiendo lograron firmar en apenas 2 días, es la expresión de toda una política de integración latinoamericana, es el alba que sigue floreciendo en nuestro continente, es la propuesta justa a los pueblos, a la dignificación del ser humano en contra de quien creía que la única salida era la mano negra del comercio, quien dirigía y quien colocaba todo en el plano internacional y que por lo tanto decidía el destino de los pueblos. Creemos que acciones como esta, que afortunadamente nos ha tocado desde el pueblo de Bolívar, desde Venezuela, impulsar estas alianzas con Argentina, pero también con Nicaragua, con Cuba y con países latinoamericanos, reafirma el compromiso que tenemos nosotros de integrar esa sola patria, como bien lo llamamos para nosotros la patria es América. Y el acto que se realizó recientemente con el presidente Kirchner, lo que viene es a reafirmar ese compromiso histórico que tienen tanto el pueblo venezolano como el propio pueblo de Argentina.
Muy bien, viceministro, desde AM530, La Voz de las Madres, Plaza de Mayo, le quedamos profundamente agradecidos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad?, a todo el equipo que durante muchísimos años con ustedes ha asumido este compromiso histórico también. Y bueno, desde Venezuela, por supuesto, un abrazo, un saludo y a la orden también para lo que ustedes dispongan. Muchísimas gracias.
Vamos, mi pueblo no puña. El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Thank you.
lo que el refranero canta con su propio rezo, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga grosería, el pueblo tiene derecho. No se me ponga recio, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha, compañero, que ya sobra viento y agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sobra viento y agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada.
Estamos en Resumen Latinoamericano, como todas las semanas, por AM530, La Voz de las Madres. Para quienes quieran escucharnos por internet, pueden hacerlo a través de las páginas www.madres.org o en www.agoratv.org, donde allí también pueden cliquear para ver el Resumen Latinoamericano televisivo. Para quienes quieran llamarnos por teléfono, al 4382-8847 y al 4382-9327. Si nos quieren enviar correo, a resumen@madres.org.
Originario. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
¿Cómo andan? Muy buenos días.
¿Cómo
están? Y bueno, ya estamos retornando. De Guatemala, Rancunat, Narayuguillas, Tupi, Lastamas y Seguau, Prepancuna. De nuevo. Conmigo retornando un poco después de un tiempo, ¿no? De ausentarnos, de estar viajando un poco por Bolivia también, recorriendo un poco. Y bueno, vamos a compartir un poco de información que tiene que ver con los pueblos originarios y en este caso se decreta la libertad por rebaja de la condena a uno de los loncos o a uno de los caciques Lonco Pascual Pichún en Chile. Sus últimos días tras las rejas de la cárcel pública de Traingén, el lonco Temulén Pascual Pichún Pallanao, tras dar cumplimiento a la condena que impuso el tribunal oral en lo penal de Angol en septiembre del 2003 por el delito de amenaza terrorista en contra de los propietarios de las tierras de propietarios terratenientes de la zona de la región novena donde estaba estas tierras que reclamaban sus hermanos, uno de ellos latifundista abogado y ex ministro de Estado, uno de los dueños, Agustín Figueroa. Su libertad del lonco se suma a la libertad del lonco Aniceto Norín de la comunidad Didaico, acontecida el pasado 13 de enero tras ser rebajada su condena por mantener una conducta sobresaliente al interior de dicha unidad penitenciaria. Mientras la situación acontece hoy, será liberado el lonco, el cacique, después de haber estado un tiempo largo bajo las rejas injustamente, así que el día de hoy por rebaja, no por la verdadera justicia, sino por una rebaja va a estar en libertad Pascual Pichún el Onco, y desde la Argentina a su hijo, quien está en condición de solicitante de como amparo de asilo político, ha manifestado su alegría, su satisfacción de saber que esto se está llevando a cabo, a pesar de que la lucha que se lleva, que es permanente, no se está reconociendo como es debido los derechos de los pueblos. Pero bueno, la alegría es que va a salir en libertad, ¿no? Y bueno, queríamos compartir esta linda noticia, y para esto también queremos ser alusivos a esto con algo de música mapuche. Más noticias que tiene que ver con los hermanos mapuches, en este caso del sur y de acá de la Argentina. Como muchos ya de ustedes seguramente han escuchado a través de las noticias o han leído a través de los medios escritos, que nuevamente el conflicto con Benetton ha vuelto a tapete, y bueno, porque los hermanos mapuches, dueños de esas tierras, entraron de nuevo y recuperaron el Lekeleke, como se denomina la zona donde están las tierras de la familia Curianco y de la señora Rosa Nahuelquir. Así es que bueno, vamos a escuchar después de estar presentes ahí los hermanos, se manifestaron la gran satisfacción, y que también que la justicia hoy por hoy se ha manifestado en contra de Benetton, ¿no? Pero tuvo que pasar mucho tiempo para que se lleve a cabo esto, y esperemos que llegue a sus buenos términos, en sus buenos términos, la verdadera restitución a sus verdaderos dueños. Pero hoy por hoy están tomaron las tierras y están empezando, y hay un proyecto de construir vivienda inclusive, y con el apoyo de la justicia, ¿no? Haber dictado en contra de Benetton. Así que vamos a escuchar un audio de la señora Rosa Nahuelquir, y después del señor Luis Millán y Atilio Curiñanco, quienes son los dueños de la zona, y bueno, vamos a escuchar.
En primer lugar, estoy nuevamente al lugar donde fuimos desalojados, y bueno, hoy es una gran emoción, doctor. Quiero agradecerle a todos que nos están acompañando, y bueno, quiero que me acompañe a los que a veces nos esfuerzo para hacer lo que venimos haciendo, ¿no? Aprender sobre toda nuestra cultura, y bueno, gracias a todos que nos están acompañando, y para poder seguir en esto.
En este momento estamos aquí en Santa Rosa, donde ancestralmente vivieron todas nuestras raíces. Yo, como ejemplo, vengo de una raíz, de todas mis raíces de parte de mi madre, que nos fueron corriendo desde Azul, Patagones, Las Lajas, hasta llegar a sentarse su padre en la Nicón Grande, en el medio del Pedrero, cosa que después recuperaron para hacer una comunidad. Después tuve en Río Negro,
la zona de mi caso es prestado por una comunidad. Es vergonzoso lo que tenemos que dar esta historia hoy en la actualidad, yo con más de 60 años, poder decirle la verdad de todos los mentirosos que vinieron a transformar nuestra cultura, nuestro territorio, los invasores que nos metieron acá y nos todavía tienen la intención de seguir dominándonos. Yo creo que esto tenemos que darle un vuelco a la historia, decirle que hoy estamos vivos, que no morimos. Toda esa raíz que quedaron ancestralmente de todo nuestro territorio sigue vivo y sigue presente.
Hermana, también me siento muy contento en volver y demostrar que el pueblo mapuche existe, ¿no? Esta es una buena oportunidad para demostrarle a muchos que ignoran y que tenemos la capacidad de demostrar que somos de un pueblo que los quieran dominar. En este momento pienso que mis abuelos, los espíritus de mis abuelos, los están acompañando acá, porque hemos sufrido mucho por todo esto y nunca han podido lograr lo que tendría que haber logrado. Sin embargo, nosotros, una nueva generación, vamos a responder por eso. Gracias.
Bueno, después de escuchar a los hermanos mapuches que están retomando sus tierras, bueno, ya el tiempo es, como siempre, es apremiante, nos vamos a ir despidiendo y decirles simplemente hasta la próxima oportunidad y estaremos compartiendo a ver cuando podamos estar presentes, a pesar que la próxima es una audición especial, si no en la próxima estaremos comentando un poco los actos que se van a llevar a cabo, el homenaje a Túpac Katari. El 13 de marzo es un aniversario del gran movimiento que encabezó Túpac Katari en la región de La Paz, así que imagino que vamos a estar trayendo novedades con respecto a los actos que se van a llevar a cabo. Así que será pues hasta la próxima. Kinkunakaman, Kankunawan, Guatemanta, Rimarinapa, Tukurinapa, Kankunawan. Kinkunakaman.
Hasta la próxima.
Continuamos en resumen latinoamericano por la M530, La Voz de las Madres.
Culturas y contraculturas.
Con esta música del padre cantor de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, queríamos contarles que la alcaldía del municipio bolivariano Libertador, a través de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, lanza en este mes el libro Alí Primera, que mi canto no se pierda, cancionero. A manera de homenaje por haberse cumplido el pasado 16 de febrero, 22 años de la desaparición del cantor del pueblo. Con un prólogo que contiene dedicatorias, entre otras personalidades, de Sol Muset, viuda de Alí Primera, Gloria Marín, La Chiche Manaure y Sandra Zapata, quien fue la que realizó la recopilación, el libro es un compendio de los temas del cantautor venezolano, donde se pueden apreciar las letras de las canciones como Perdóneme Tío Juan, Dispersos, Techos de Cartón, Paraguaná, Adiós en Dolor Mayor, Canción para los Valientes o Canción Mansa para un Pueblo Bravo.
La obra está estructurada en 13 bloques, los cuales comprenden los nombres de los discos de Alí Primera desde 1969 hasta 1985, año de su muerte. Resaltemos que cada disco contiene la fecha en la cual fue lanzado.
Puntería, que aunque diga grosería, el pueblo tiene derecho.
Y acordemos entonces que esta es una decisión más de nuestros hermanos y hermanas revolucionarios de Venezuela para proteger y divulgar el patrimonio cultural de su pueblo. Esto es parte de uno de los 5 motores para impulsar la llegada al socialismo del siglo XXI, que impulsa justamente la revolución bolivariana, y para continuar manteniendo viva la música del cantor del pueblo, del padre cantor. Nació entonces el libro Cancionero Alí Primera, para que su canto no se pierda. Con estos acordes bien característicos, vamos a contarles que en México, la invasión a Irak es el tema central de una muestra pictórica que realiza la artista mexicana Inda Sáez. Cinco dibujos en cartón y temple y dos pinturas en óleo sobre tela conforman la muestra La cuna de la civilización, que abordará con arte la invasión de las tropas terroristas estadounidenses a Irak desde el 2003. Para el artista es importante que no se deje de lado la pintura, el dibujo y la gráfica como medios expresivos y humanistas, y que la fotografía objetiva no sea el único testigo de la realidad, cuando además hay una censura evidente sobre lo que ocurre en Irak. Inda Sáenz señaló que estos dibujos y pinturas son un intento de recuperar una mirada crítica y mostrar lo que se perdió, las vidas humanas y una parte fundamental de la cultura de Medio Oriente, esa que en la escuela aprendimos a llamar la cuna de la civilización. La muestra estará entonces en el marco del programa El Chopo, que se expone en el metro de la Ciudad de México, desde el 22 de febrero al 25 de abril. Y con estos ritmos que nos invitan a bailar, les vamos a presentar a nuestro cantautor de esta semana. Muchos de nosotras y nosotros ya lo conocemos, por supuesto. Él es Nicomedes Santa Cruz. Nació el 4 de junio de 1925, fue el noveno de 10 hermanos, en La Victoria. Poeta por excelencia, su evolución autodidacta lo condujo a diversificarse en varias facetas que desarrolló simultáneamente. Hoy es posible hablar de un Nicomedes folclorista, peruano por supuesto, de un Nicomedes actor, ensayista, promotor cultural y comunicador social, como hombre de radio, de televisión y periodista.
Cuando el amor sepa lo que está pasando, ahí va a ser con el cuero de grito.
En un inicio, Nicomedes fue artesano, oficio que mantuvo durante 19 años. Desde 1956, su actividad pública en teatros y radioemisoras lo torna un personaje de gran popularidad, que al alto nivel artístico de sus décimas añade una orgullosa negritud. En 1958, al incursionar en temas costumbristas, da un paso hacia la estampa musical. Un año después, con su hermana Victoria, funda la compañía Cumananá. En
Este encuentro entre Victoria y Nicomedes en esos días fue decisivo. Tuvo un efecto revitalizador en el languideciente folclore negro. Cumananá produjo obras de teatro, música y danzas hasta 1961. Luego, Nicomedes se adentraría cada vez más en la investigación documentada del folclore. La bibliografía de su producción literaria se encuentra en el álbum Socavón. Su libro La décima en el Perú, 1982, es un amplio estudio cuyo contenido de interés cultural y social sobrepasa los límites de la crónica por la estrofa. Desde 1982 residió en España, trabajando por la divulgación de la música y la cultura de los pueblos afro-latinoamericanos y negrindo blanquinegro. Nicomedes falleció el 5 de febrero de 1992 en España.
Cuando el amo sepa lo que está pasando, ahí va a ser con el cuero el negrito.
Zapatito blanco.
Va a ser con el cuero el negrito.
Zapatito blanco.
Zapatito blanco.
Zapatito blanco.
Zapatito blanco.
Zapatito blanco.
Ha sido rojo.
Bueno, y decirles que ya estamos en el final del programa. Les queremos dar la buena noticia de que a partir del próximo sábado vamos a tener una hora más de duración en Resumen Latinoamericano. El programa va a durar de 10 a 1 de la tarde. Ese día va a ser un programa especial porque vamos a invitar al piso seguramente a gente del Uruguay que vive en la Argentina y también a algunos de los referentes que, junto con las madres, van a movilizar aquí en Buenos Aires el día viernes próximo, al acto de recepción y bienvenida a Hugo Chávez en la cancha del Ferrocarril Oeste. Vamos a comentar, hacer un programa post-actos, post-movilizaciones en Uruguay, que van a ser transmitidas por la AM530 durante todo el día viernes. Y por supuesto vamos a hacer comentarios y vamos a incorporar muchas de las cosas que seguramente a nivel de discursos haya en ambas orillas del Río de la Plata. Va a ser una jornada de unidad rioplatense. En estos momentos que hay algunos que intentan dividirnos como pueblos, precisamente la presencia de dos hombres que están en las antípodas del pensamiento latinoamericano y mundial se van a enfrentar, uno en la Argentina y otro en el Uruguay. Por eso Resumen va a tener 3 horas a partir del próximo sábado y los invitamos obviamente a escucharnos. Fuimos Silvia María, María Torrellas, Julián Valdés Recabarren, Luis Romero, nuestro colaborador habitual César Zuberet, Jorge Marlewinger, que ya se va a reincorporar en sus vacaciones, el operador Gabriel Aguliano y que les habla Carlos Aznárez, que le damos la despedida escuchando precisamente otra vez a Nicomedes Santa Cruz, el poeta y cantor del Perú que extrañamos tanto.
El negro Manuel Antonio.
espalda, se metió a la casa abierta, llora acá, de mayordomo, llora acá, de mayordomo. Ese está bien diablito, junta con el bastón, pero todo lo de grito le cantan, esta canción, le cantan, esta canción.
Pero que para que la otra vez yo no rico se consigue nada.
Pedro Loco, Aquilao. Ya no me iré a la pampa, monta como buen jinete. Ya no agarro más la lampa, ni le doy. Filo al machete, ni le doy. Filo al machete. Soy negro inteligente, así lo dijo el patrón. Yo nací pa' mandar gente, no pa' esclar. Con mi papel, no pa' esclar. Con mi papel. Negro que tenga flojera, lo mando a la paila de la jabonera. Negra que no me trabaje, ni si en la chica sola dejo sin traje.
Negro Manuel, no va a cambiar.
No me levanten la voz y corten la caña, siempre la voz. No me levanten la voz y corten la caña, siempre la voz.
El negro Manuel Antonio fue loco desde pequeño. Hoy cree que es mayordomo, pero todo ha sido un sueño, pero todo ha sido un sueño. Y cuando se pone el traje que le regaló el patrón, sueña que ya no es esclavo. Y le cantan su canción,
y le cantan su canción.
Pero que mal ha quedado, cabe que vuelve con el cuento de nao. Pero que mal ha quedado, cabe que vuelve con el cuento de nao. Pero va a suel, como a cambiar. No te descarte la pieza, que está con el pecho, que está con el pecho. No te descarte el pecho, que está con la pecho, que está con la pecho. Pero va a suel, como a cambiar.
Oh, my God.